El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, agradeciéndoles una vez más que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana con nuestro programa Semillas de Esperanza. Los invitamos a compartir la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos del 25 al 37. En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Palabra del Señor.
Yo también quiero saludarlos a todos ustedes en esta mañana del domingo, como cada fin de semana, en este programa 7 de la mañana. Y agradecemos que nos acompañen, que sigan reflexionando con nosotros esta palabra del Señor. Y qué bueno que podamos también invitar a otras personas para que se unan a nosotros en este programa de la mañana. Lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucha dedicación. Primero porque nos sentimos en esta obligación de llevar este mensaje a través de nuestra vocación sacerdotal, pero también invitándolos a que por el bautismo todos hacemos parte de la misma familia, y que podamos también compartirla con las personas que están cerca de ustedes, y que ustedes pueden también llevarles este mensaje para que nos sintonicen. Esta parábola, aunque es sencilla, es fácil de escuchar, y parece fácil de interpretar el mensaje, es sobre la compasión hacia los necesitados y nuestra propia responsabilidad de ayudar a los más necesitados, especialmente al prójimo, que contiene verdades profundas. La justificación humana aparece en todos aspectos de la vida social, en la vida religiosa, en la vida cultural. Desde el principio, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto, comiendo del fruto que Dios les había dicho no comer, el libro Génesis en el capítulo 2, versículos 16 y 17, la respuesta del hombre y también de la mujer ha sido esconderse, lo narra Génesis 2, versículo 8, y autojustificarse, tapando su pecado, tapando el mal. Las excusas forman es la forma de ocultar y de justificación. Sobraron estas en el huerto hasta que Dios, por su gracia y amor, los cubrió. O sea, Dios en su misericordia les ofrece su perdón. Génesis 3, 21. El abogado de la ley y todos los personajes dentro de la parábola que presentan el estatus religioso muestran lo que hay en el corazón, y solamente del abogado de la ley, sino que el espíritu religioso de Jesús tanto atacó durante su ministerio. La vida de Jesús ha sido un continuo reproche a este tipo de comportamientos. Cuando nos invitan a una fiesta, a veces preguntamos, ¿quién va a ir a la fiesta? Para conocer la compañía con que vamos a tener y con quien tendremos la oportunidad de conversar. En esta parábola, a primera vista diríamos que la compañía no está tan mal inclusivo. Es exquisita o parece buena, porque se trata de personas importantes, un sacerdote, un levita, y aunque no conoce muy bien el viajero, excepto que es religioso, y tanto culminan con un samaritano. O si el maestro de la ley, el abogado que conoce la palabra porque contesta bien, pero está buscando justificar sus creencias dogmáticas y sus acciones hacia aquellos que eran su prójimo, si lo más probable era un gentil. Pero el abogado, el que está hablando con Jesús, lo dejamos para último, porque gracias a su autojustificación, Dios, por su gracia y amor, lo cubre con su palabra ilustrada para que meditando en ella pueda ser salvado. Es Jesús que no discrimina, que invita a la reconciliación y al perdón.
También con los muy buenos días para todos ustedes, estimables oyentes. Estamos reflexionando en torno a esta palabra de Dios que hemos escuchado, y digamos entonces que la situación es que aunque nosotros no conocemos bien a veces los acompañantes, Jesús sí conoce los corazones e intenciones del hombre. No conocemos porque el viajero se tomó el riesgo de viajar solo por tan peligroso camino de Jerusalén a Jericó, que era conocido como el Camino Rojo, o de la sangre, como lo explica William Berkeley en su comentario sobre el Nuevo Testamento. Lo que sí sabemos es que va de camino y cae en riesgo porque lo asaltan estos bandidos. De todas formas, podemos afirmar que sus acciones lo llevan a esta situación. Sus propias decisiones lo llevan a ser robado, golpeado y dejado por muerto. Esta situación no es diferente hoy. Cuando lo vislumbramos y traemos su aplicación contemporánea, en estos tiempos hay hombres escogidos y escogiendo caminar caminos peligrosos, solo sin la ayuda o caravana del Padre, Hijo y el Espíritu Santo y la compañía de los ángeles. Lo ideal era viajar seguro. Por tanto, en los tiempos de Jesús viajaban en grupos grandes, caravanas. La mejor compañía es nuestro Dios, que no nos falta, no nos deja solos y sobre todo nos cubre aún de nosotros mismos.
Si algo se puede aprender de esta parábola es que hay alguien que nos anda haciendo maldades, adelantando el reloj y quitándonos minutos y horas sin nosotros darnos cuenta. Es justamente la presencia del mal. Suena chistoso, pero a veces pienso que así es. Nos desgastamos en cosas que muchas veces no tienen mucho sentido. El afán de los compromisos familiares, el afán del compromiso ministerial, y si se trata de secularmente o cosas que tenemos que hacer del trabajo, pues imagínese mucho más. Uno de los factores más asombrosos en cualquier oficio donde sirven las personas, la tendencia es que pone esa persona primero, igual a todo lo demás, y te descuidas de ti mismo. O a veces, muchas veces, ponemos las cosas primero y luego las personas. Esto no fue el caso con el sacerdote, pero su excusa de ir a servir sí es clara. La ley establece que si tocaba un muerto, quedaba 7 días en un estado de impureza de la cual no podía cumplir sus oficios sacerdotales. Eso lo dice el libro de los Números en el capítulo 19, versículo 11. El oficio tomó precedencia sobre la necesidad del prójimo. El llamado de servir a otros a veces es último cuando servimos. El amor se quedó atrás mientras el sacerdote le pasaba por un lado, pero para afirmar su postura religiosa de lejos. Esto es muy importante resaltarlo. Para él, primero estaban los oficios, su compromiso, que el bien a los demás. El levita era el tercero en la jerarquía del sumo sacerdote o de los sacerdotes. Su función era encargados del culto, cuidaban del santuario y ayudaban a los sacerdotes. Lo encontramos en el libro de los Números, en el capítulo 1, versículo 50. Su postura, al igual que la del sumo sacerdote, no es sorprendente. Si los levitas servían o estaban bajo el cuidado del sumo sacerdote, ¿qué se puede esperar de él? Pues seguramente repetir lo que él estaba haciendo.
En este orden de ideas, reflexionando en este tema maravilloso, hay un dicho que dice: hijo de culebra no puede nacer redondo. Nace flaco, largo, como una culebra. Lo que nosotros sembramos en aquellos que Dios ha puesto a nuestro cuidado, tarde que temprano darán fruto de la semilla que los ministros, pastores, han puesto en esa tierra. Aunque no especifica que levita era, porque habían levitas cantores, habían otros que desempeñaban otros oficios más importantes en su aplicación. Los levitas en este tiempo tienen a cargo la liturgia, que invita la gloria de Dios a través de la adoración y la alabanza. Ni aún teniendo la presencia de un Dios exclusivo, se han quemado en el fuego de Dios. Hay veces que pastores siembran, enseñan o imparten cosas erróneas en los recién convertidos, que luego se les hace imposible deshacerse de ellas. Por eso es mejor comenzar una reflexión en torno a esta realidad que nos plantea el Evangelio. Es bueno lidiar con los cristianos llenos de una religiosidad y a veces de malas mañas que ni a Dios le pueden permitir que les quite el espíritu religioso que los domina. Necesitamos tener siempre una apertura al otro, independientemente de la religiosidad o del oficio que desempeñemos, porque primero está el hermano. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Tema del día es la segunda sección de este programa Semilla de Esperanza, y seguramente que muchos de ustedes hoy escucharán hablar de con respecto a este tema en su comunidad, en su iglesia, en su parroquia. Seguramente que los sacerdotes o los diáconos también predicarán acerca de este mensaje que hoy estamos compartiendo. Y hemos titulado esta segunda sección del programa, tema del día, como La Misericordia, Identidad del Cristiano. Los recién convertidos, o la mayor parte de los cristianos, buscan la oportunidad de dar lo que por gracia han recibido, la oportunidad de imitar a Jesucristo, haciendo el bien a los demás, sirviendo a los necesitados con alegría, con gozo y con amor. El samaritano, aunque considerado por los judíos como gente de segunda clase, actuaba como un ciudadano del cielo, de primera clase. Lo que para los hombres se trataba de una persona no tan importante, para Dios se convirtió en alguien de primera clase, en primer lugar. Una de las cosas más impactantes es que lo que no sucedió en el corazón de los religiosos sucede en el corazón listo para servir de un hombre que seguramente no tenía y no conocía mucho de religión. Los religiosos, con su cuello de galleta o su cuello blanco, con su nariz en el aire, mientras que el siervo humilde se mueve a misericordia, que demuestra un corazón lleno de amor de Dios. Viene a describir en este momento el diccionario del Nuevo Testamento la palabra misericordia, que se registra frecuentemente en Cristo hacia la multitud y hacia los sufrientes individuales. Lo encontramos en Mateo 9:13 y también en Mateo, muchas otras citas, 18, 20. Hay muchos lugares en Mateo que nos muestra esta misericordia de Jesús. La acción del samaritano es que enviado un que viendo a un caído, se acercó, lo cuidó cuando lo vio, se acercó y le ofreció su atención. La tendencia cuando vemos a un caído es alejarnos para evitar la asociación de su mal, para no contaminarnos, para no vivir esa experiencia. Dios no actúa de esa forma. El samaritano vende sus heridas, las cura. ¿Cuál habrá sido el proceso de tiempo? No importa. Él obró dejando sus compromisos, porque la necesidad del prójimo tenía precedencia. Estaba primero el hermano, luego las cosas que él necesitaba. El uso del aceite y vino es medicinal en ese tiempo, pero también tiene un significado poderoso. El aceite es símbolo del Espíritu Santo y el vino es el tipo de las buenas nuevas del Evangelio, que no se puede echar en odres viejos porque se rompen. La razón por la cual no se puede echar vino nuevo en odres viejos es que el proceso de fermentación es lo que rompe los odres. Cuando el vino se fermenta, causa que los odres, que son hechos de piel de animal, se extiendan, se expandan, y por eso se rompen. Si los odres son viejos, ya han llegado a su límite y no pueden resistir vinos nuevos. Por eso la gracia de Dios debe ser puesta en corazones renovados, corazones nuevos.
la habilidad de estar dispuestos a recibir presenta la habilidad de ser llenos de parte de Dios. Ser usado por Dios y aún responder a Dios. Lo interesante es que el viajero puede recibir no solamente por su vulnerabilidad o necesidad, pero los instrumentos usados por el samaritano son indicativos de la gracia de Dios. Su amor de servir causa que ponga sobre su cabalgadura, sin dudar o preocuparse de quién dirán. En cierta ocasión, un hombre que viajaba con su hijo a una ciudad distante comenzó su viaje. Mientras él iba montado con su hijo, caminaba al lado del burro para no cansarlo. Mientras iba, la gente que le pasaba decía: «¡Qué hombre tan malo! ¿Qué hace que ese pobre niño camine mientras él está montado?». A una distancia más adelante, el hombre se bajó y permitió que el niño se montara. Cuando la gente lo vio, dijeron: «¡Qué niño más irrespetuoso! Que monta el burro y hace que el anciano camine». Cuando a una distancia los dos caminaban y el burro estaba desocupado, decía la gente: «Más burros son los dos que no usan el burro». La disposición de montarse en su cabalgadura y llevarlo al mesón y cuidarlo es impresionante. El samaritano cuida del viajero, como Cristo cuida de nosotros cuando estamos incapacitados para hacerlo. La connotación de otro día implica que hubo un lapso de tiempo. Él dio de lo suyo sin esperar nada a cambio, y aún dispuesto a pagar lo que le fuera acumulando cuando regresara para atrás. Qué tremendo es el amor, el ágape, que da sin esperar nada a cambio.
Hay una historia interesante aquí. Dice que un hombre rico que estaba agonizando, a punto de morir, en su lecho de muerte, le dice a su amo de casa: «Llama por favor a dos personas, seguramente deshonestos, de esos que no les importaba el bien de los demás, que vivían buscando la oportunidad de quitarle los bienes a los demás». Cuando ambos llegaron, le dijeron al hombre rico: «Qué honor que usted nos ha llamado en los últimos momentos de su vida para que estemos con usted». El hombre rico, en su cama de muerte, les dice a los dos: «No, lo que pasa es que quiero morir como Cristo entre dos ladrones». Ya algunas profesiones que llevan unos estigmas muchas veces negativos en vez de ser cosas positivas. Es una lástima que el pastorado o la actividad de la pastoral no esté unida a la de Cristo. El abogado de la ley claramente prueba a Jesús con el fin de encontrarlo falto en algo para acusarlo. Dios nos ha llamado a predicar la palabra que hemos aprendido con el fin de que haga su efecto, enseñar, llevar ese mensaje a las personas, corregir si es necesario, instruir en la justicia, para que el fin del hombre y de la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Esto nos lo afirma la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. No hemos sido llamados para entrampar a nadie o acusarlos. Por eso el ministro de Jesús fue tan diferente, o el ministerio de Jesús fue tan diferente al de los religiosos de aquella época, de su tiempo. Él, conociendo la ley, contesta su propia pregunta. Jesús aplica lo que es uno de los principios en argumentar efectivamente: nunca argumente el punto de tu opositor, o menos, a menos que pueda dominar el tópico o su argumento totalmente. El abogado está usando como argumento la Biblia y delante de él estaba el Verbo, la palabra de Dios, la propia Biblia, la misma palabra encarnada en Jesús, o la palabra encarnada que es Jesús, es la que habla justamente con este hombre, con este publicano.
Es importante mirar entonces cómo la actitud de estos personajes que el Evangelio nos presenta hoy. Un hombre maltratado por unos bandidos, un sacerdote inmerso en sus quehaceres, un levita distraído quizá en sus obligaciones, pero hay un samaritano que tiene compasión, que se compadece, padece con el que está caído. Es la actitud de todos los cristianos hoy. Debemos ser compasivos, al igual que nuestro Padre del Cielo es compasivo.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Estamos llegando al final de nuestro programa Semilla de Esperanza. En este momento del acontecer eclesial, y queremos invitarlos para que juntos pensemos un poco sobre la realidad que nos acompaña en este tiempo. Es una realidad un tanto difícil, ya vemos cómo están aconteciendo grandes dificultades en la sociedad, masacres, individualismos, odios, resentimientos, venganzas. La sociedad se está descomponiendo cada vez más por la pérdida de valores, por la pérdida también de nuestros principios. Y por eso hemos querido traer un poco esta reflexión de lo que está sucediendo en nuestros días. Y una de tantos de los problemas que tenemos es la permisividad. Lo importante es siempre hacer lo que quiera, en todos los campos. Todo me es permitido, basta que yo pueda hacerlo. Todo lo damos por bueno y le restamos importancia. Esta permisividad o dar rienda suelta a nuestras cosas se va colando, se va metiendo dentro de nosotros y nos pone delante de los ojos de la realidad en una libertad sin cortapisas, sin límites, en la que lo importante es hacer lo que a mí me parezca, no ir contracorriente, es estar siempre haciendo las cosas que a mí me gustan.
Es la realidad que estamos viviendo, pero olvidamos lo que la palabra nos dice. Todo me es permitido, pero no todo me es provechoso, dice el apóstol Pablo. Con esta reflexión terminamos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón. Y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.